Cuando empezamos el estudio del capítulo 7, iniciamos expresando que no hay nada más noble, bello y sublime que el deber conyugal dentro de un matrimonio bajo las normas de la palabra de Dios. Yo recuerdo que inicié precisamente con la predicación del versículo 1 del capítulo 7. Y en esa enseñanza, amados, pudimos ver la belleza del amor conyugal. La belleza del amor conyugal en la expresión perfecta del amor que Cristo refleja por su iglesia. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Pero también, en ese camino hacia la redención, sabemos que desde el principio Dios estableció que el hombre no esté solo. Allá en Génesis 2:18, Jehová dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y nosotros también, la enseñanza de los proverbios nos dicen en el verso 22 del capítulo 18, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Lejos de lo que el mundo piensa, lejos de lo que pueden pensar las personas que no conocen de Dios, donde el matrimonio está completamente desvirtuado. Cuando vamos a las Escrituras, vemos que es la institución establecida por Dios que muestra la belleza que hay cuando Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella. Es por esta razón que cada mandato del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y cada recomendación que hace el apóstol Pablo busca restablecer el propósito original del Creador en el matrimonio. En todo este capítulo 7 hemos estado viendo recomendaciones del apóstol Pablo y mandatos del Señor. Y todo lo que hace la Escritura al mostrarnos esto es cómo se restablece el propósito original del matrimonio. Después de la caída del hombre, toda la creación quedó bajo maldición. Y el matrimonio perdió su propósito original, convirtiéndose en un campo de batalla donde marido y mujer quieren ejercer el control. La Nueva Traducción Viviente dice en Génesis 3:16, a la mujer le dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ese solo versículo me está dando a mí, me enseña, me muestra por las Escrituras que después de la caída lo que vamos a encontrar es una pugna constante dentro del matrimonio. Y como humanos que somos descendientes de Adán, amados hermanos, eso va por hecho en nuestra naturaleza caída. Vamos nosotros a encontrar un hombre que quiere ejercer autoridad sobre su esposa y una esposa que quiere ejercer autoridad sobre su marido. El diseño y el propósito original de Dios no lo podemos ver con claridad después de la caída, porque está distorsionado por el pecado. Amados hermanos en el Señor, los que están casados, los que se van a casar, escuchen con atención, Dios quiere restaurar con su palabra el verdadero propósito de la unión conyugal y levantarla a una unión tan sublime y bella como el amor de Cristo por su amada iglesia. En estos últimos versos de estudio del capítulo 7, Pablo nos quiere dejar muy sentado en nuestras mentes que tanto casados como solteros deben tener cuidado de cómo agradar al Señor. Precisamente el título de este mensaje es: casados y solteros agradando al Señor. Casados y solteros agradando al Señor. todas las recomendaciones que hace Pablo en base a su buen juicio y prudencia como apóstol llamado por Cristo es para nuestro propio provecho, para todo lo honesto y decente. No es para ponernos obstáculos en nuestra santificación, sino para que podamos acercarnos al Señor sin ningún impedimento. Estudiaremos estos últimos versos del capítulo 7 considerando cuatro puntos muy claros. El deseo de Pablo para casados y solteros es que estemos sin afán. Tanto solteros como casados tienen cuidado de cómo agradar al Señor. La ley del matrimonio aplica mientras el cónyuge vive y finalmente podremos acercarnos al Señor sin impedimento si consideramos el consejo. Entonces vamos a entrar en ese estudio. El deseo de Pablo para casados y solteros es que estemos sin afanes. Verso 32. Acompáñenme por favor porque vamos a saltar en unos versículos. Vamos a ordenarlos de una manera que sea más claro para nosotros. Verso 32. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Así empieza el apóstol. Esa palabra congoja quiere decir sin preocupaciones. Sin congoja. Pablo desea que los mandatos de parte del Señor y su buen cuidado apostólico no quede sin ser escuchado. Eso es lo que Pablo empieza. Y Pablo está hablando, en todo el contexto que vamos a ver, está hablando a los solteros y a los casados. Los solteros que deben tener cuidado de cómo agradar al Señor y los casados que deben tener también cuidado de cómo agradar a su cónyuge. Pablo desea que estos mandatos sean tomados en cuenta, que sus recomendaciones sean tomadas en cuenta y que los mandatos del Señor sean obedecidos con cuidado. De esa manera vamos a estar sin preocupaciones. Así es como siendo casados o siendo solteros estaremos sin afanes, sin ansiedades, libres de preocupaciones innecesarias. Si solamente esto pudiéramos escucharlo con atención todos, amados hermanos, porque no solamente es para los casados, es para aquellos también que aún no se casan. Cuando un padre se acerca a dar un consejo para su hijo, el deseo detrás de ese consejo es que pueda ser escuchado de tal manera que no haya afanes y preocupaciones. En muchas ocasiones, tal vez muchos de nosotros cuando nos casamos, no recibimos ningún consejo, no recibimos ninguna ayuda espiritual porque tal vez no la teníamos. Y yo les digo personalmente, cuánto hubiéramos deseado tener el consejo de alguien que nos hable y mucho mejor en base a la Escritura. Mucho mejor. Lo único que yo puedo decir antes de casarme es que yo recibí consejo, pero no del Señor, no de un creyente, no de la iglesia porque era impío. Recibí consejo de un psicólogo impío. Eso es lo que pude tener acceso. Y si yo les contara a ustedes todas las barbaridades que nos mandó a nosotros el psicólogo antes de casarme, bueno, en cierta manera no nos sorprenderían, porque está en el mundo. Pero ¿qué hubiera deseado? Que alguien hubiera hablado de parte de Dios, que alguien hubiera abierto la Escritura y hubiera dicho, mira lo que dice el Señor con respecto a esto, mira el consejo apostólico, mira lo que Pablo dice con respecto a la soltería, al matrimonio. Eso no, personalmente yo no lo vi, y tal vez muchos de nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder acercarnos al consejo de la Escritura. Y es importante que ahora que estás aquí, persona que tú me estás escuchando, hermano que está aquí presente, no hagas lo mismo que te pasó a ti. Vas a tener hijos. Si hay la oportunidad de que reciban un consejo en base a la Escritura, ahora es tu responsabilidad. Porque el matrimonio trae afanes, trae preocupaciones. La misma soltería también trae preocupaciones. si no está bien enfocada en el Señor. Debemos aprender, por tanto, a confiar en el Señor y echar toda ansiedad en Él, como lo enseña la Escritura en 1 Pedro 5, 7. Ninguno de nosotros quiere ver a las personas que amamos, y más a nuestros hijos, cargados de preocupaciones, sino siempre darles un consejo en base a la Escritura. Podemos pasar aflicciones, pero no vivir sabiamente. Podemos pasar aflicciones y no responder bíblicamente. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3, 7, maridos, hablando de los maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, de la gracia de vida. Escuchen esto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro le está diciendo a los maridos, sepan vivir bien con sus esposas, vivan con ellas con sabiduría en el Señor, entiendan que ellas son un vaso frágil, no son como ustedes, vasos duros de hierro, de metal, que los pueden tirar al piso y no les pasa nada. Las mujeres son un vaso muy frágil. Su carácter, la forma en que ellas responden y se relacionan, es frágil. Al igual que cualquier vaso hermoso que se vea de un brillo precioso y de un material como que se ve hermoso. Si algo por ahí se rasga, ¿cómo se cura eso? Yo les voy a decir algo, los varones me van a entender esto. Tal vez algunos, ¿no? No todos. Si alguna oportunidad has tenido de tener algo nuevo, como un auto, por ejemplo, los primeros años, usted viera cómo los varones se afanan tanto para que ese auto esté resplandeciente. Y cuando tienen el primer rayoncito, es un lloro y crujir de dientes. Y yo digo los varones porque es raro ver una mujer tal vez que haga una limpieza minuciosa de un auto por fuera y por dentro. El varón es el que más se afana, y especialmente cuando es nuevo. Bueno, imagínese usted un vaso muy frágil, delicado, hermoso, de un material preciosísimo. Se cae al piso. Puede ser que no se rompa, pero puede ser que se raye. ¿Cómo usted soluciona eso? ¿Cómo usted quita ese rayón sin que quede una sola marca? Como que nada ha pasado. Es muy difícil. Entonces, Pedro dice, maridos, vivan con sabiduría. Trátenlas como vaso frágil. Ellas son coherederas de la gracia de vida. Si no obran con sabiduría, sus oraciones van a tener estorbo. Miren lo importante que un varón debe considerar esto. Quieres dirigirte al Señor, pero si tienes problemas, posiblemente el Señor no responda a esas oraciones. ¿Cuál es el estorbo ahí? ¿El corazón? ¿Falta de perdón? ¿Resentimiento? ¿Amargura? Ese es el estorbo. Entonces, Pablo está diciendo, aprendan a escuchar la palabra del Señor, obedezcan sus mandatos, escuchen las recomendaciones que Él está dando como apóstol. Él quiere que vivan sin congoja, sin preocupaciones. Y está hablando tanto a los casados como a los solteros. En Proverbios 1:8 dice claramente, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El mismo principio aplica para los hijos solteros y aquellos que viven y viven en rebeldía. Prestar atención. Es lo que la Escritura nos enseña. Pero si no prestamos atención a la Escritura, vamos entonces a tener preocupaciones, vamos a tener afanes, vamos a estar nosotros cargados. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Inicia, quisiera pues que estuviese sin congoja. Y luego nos dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Entonces, ahora nos habla del cuidado del soltero en agradar al Señor. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Esta diferencia es clara también cuando vemos o hacemos la comparación entre la doncella o la virgen. Tiene cuidado o se preocupa para dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Mire por favor en su Biblia, el verso 32, la parte final, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El verso 34 nos dice que hay diferencia entre la casada y de la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Es decir, amados hermanos, que el soltero que está en el Señor tiene cuidado de cómo agradar a Dios. Se preocupa para dedicarse al Señor, para que sean santos en cuerpo y en espíritu. La pregunta que les hago es, ¿qué tan alejado está esto de la realidad en muchas iglesias? Miren, podemos leerlo. Aquí, solteros, solteras, sí, ¿no? Esperemos. Claro que sí. Aquí ahorita hay un grupo muy amplio, casados, casadas, solteros, solteras. De todo un poco, representativo. No estamos todos, pero hay de todo un poco. Tú escuchas esto. Ahorita, el cuidado del soltero o la doncella en agradar al Señor. ¿En qué debes tener cuidado? ¿En cómo agradar al Señor? Preocuparte para dedicarte al Señor. Eso es todo lo que la Escritura está diciendo. Entendemos que estamos hablando entre creyentes, porque el soltero impío quiere disfrutar de su carne. Pero el soltero y la doncella, soltero y soltera, soltero, no decimos doncello, ¿no? Decimos soltero y doncella. Háblese de la doncella en el idioma original es virgen, virgen. Una mujer joven, recién, una quinceañera, quinceañera, joven, una virgen, una doncella. ¿En qué está pensando? Si está en el Señor, ¿en qué está pensando? En cómo agradar a su Señor. El soltero, joven, ¿en qué está pensando? En cómo agradar al Señor. En el contexto cultural, solteros no es tanto así como nosotros, ¿no? Jóvenes de 14, 15, no, no. Estamos hablando de jóvenes mayores. Por ejemplo, cuando Isaac se une a Rebeca, Isaac era un hombre joven, pero no era tanto un muchacho. Hay algunas cuestiones aquí que pueden hacer diferencia, pero ¿cuál es el principio que el soltero, que la doncella está preocupada de cómo agradar al Señor? Pero ¿esto es lo que vemos en muchas iglesias? Escúchame lo que le voy a decir. ¿Qué tan alejado está esto de la realidad de muchas iglesias donde los solteros, hablando de las iglesias, andan de cacería Y lo que menos piensan es cómo agradar al Señor. ¿Me está escuchando? Yo le digo esto porque es lo que viví hace varios años. Antes de estar al frente pastoreando una iglesia, estuve liderando jóvenes por varios años en la iglesia, hace tiempo en una iglesia local. Estuve liderando jóvenes. Amados hermanos, prácticamente tenía que tener ojos por todos lados. Porque lo que menos querían hacer esos jóvenes es pensar en las cosas cómo agradar al Señor. Lo que menos querían hacer. Por eso uso este término. Estaban de cacería. O como dicen los varones, picaflor. ¿Dónde está el amor por la obra del Señor para dedicarse fielmente a su llamado y vocación? La Biblia dice que el soltero debe estar preocupado de cómo agradar a su Señor, que la doncella debe estar preocupada de cómo agradar al Señor. ¿Dónde está ese llamado? ¿Dónde está esa vocación? ¿Ese es el ejemplo de nuestro Señor que vemos como hijo obediente a su Padre? ¿Cómo no van a estar preocupados y afanados si los solteros y las doncellas al final terminan cometiendo todo tipo de fornicación? Y encima de eso, en brazos no deseados. Por favor, preste mucha atención. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de iglesias. Lo que menos piensan es en agradar al Señor. Y como andan cediendo a su carnalidad, cometiendo fornicación. Y embarazos no deseados. Y cuando ya sucede la situación, viene el grito, viene la preocupación, el afán. Qué mal proceder de padres y líderes de las iglesias que desprecian el llamado de santidad que nos pide el Señor. Y encima de todo, cuando estas cosas suceden, lo que se quiere ocultar es el pecado. Lo que se quiere ocultar es el pecado de estos jóvenes, haciendo burla de las cosas santas y dañando el testimonio de Cristo. Eso es lo que pasa. Porque quienes deben poner el ejemplo no lo hacen. Ni líderes en las iglesias, ni padres responsables. Cuando el padre ve lo que ha hecho el hijo o la hija, lo que quieren es ocultar el pecado. Y te me casas rapidito antes de que se note. ¿Por qué hacemos eso? Amados hermanos, tenemos que obrar con sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos la Escritura. Y nosotros hoy, si tenemos solteros, solteras en el Señor, deben estarse preocupando de cómo agradar al Señor y no viviendo en ningún tipo de carnalidad. ¿Cuántos casos como pastor tuve que llevar precisamente por esa situación? Lamentablemente, hermanos, amonestando muchas veces a jóvenes que en el momento de descuido estaban sobre otra hermana. El problema es que no aplicábamos la Escritura. Y solamente lo que queríamos hacer es llenarnos de cuestiones morales nomás. Y si llevamos la queja a los padres por sus hijos que estaban cayendo en pecado, lo peor que encontrábamos era padres alcahuetes. Esa es la verdad. Que en vez de poner orden, en vez de dar el ejemplo, terminaban cediendo y permitiendo la fornicación. Y esto pasa en las iglesias. Que el Señor nos guarde. Yo no estoy diciendo, amados hermanos, que nos pueda pasar a nosotros. Pero ahora tenemos la Escritura. Soltero, doncella, preocupado en las cosas del Señor. Eso es. No en la carnalidad, no en el pecado. Oiga, esas reuniones de adolescentes y jóvenes. Yo le cuento todo esto porque, claro, como 5 o 6 años, la verdad que ya perdí la cuenta, liderando jóvenes y adolescentes. Siquiera unos 15 años atrás era, más o menos. 15 años. O más, tal vez. Recuerdo en una ocasión tuve que pararme enfrente de un grupo de jóvenes. Terminaban el culto de jóvenes, ya más o menos tardecito, 9:30, y se iban a los moles. Y después, oh sorpresa, redes sociales. Y por aquí, vacilando por acá, como decimos nosotros, filtreando por acá, estando con una, con otra. ¿Y qué mismo es esto? Y eso es lo que quieren ustedes, andar en carnalidad. Puede ser que me esté pasando con este punto, amados hermanos, pero es algo que debe estar para nosotros muy claro. Ahora tenemos hijos jóvenes y ellos deben estar preocupados en el Señor. Claro, padre y madre tienen que enseñarle a preocuparse en el Señor. La iglesia local debe enseñarle a preocuparse en el Señor, usando, claro, a través de los padres, siempre respetando el ámbito de autoridad. Ahora, el verso 36 nos dice una situación. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice lo siguiente, verso 36 de 1 Corintios 7. Pero si alguno, estoy leyendo la versión Septuaginta, usted tiene la Reina Valera, se parece mucho. Si alguno avergonzarse en su virgen, cree, si fuere sobreadulta o pasada de edad, y así debe hacerse, lo que quiera que haga, no peca, esté casando. Es un poquito, la lectura no es tan corrida, ¿no? Verso 37, y el que ha puesto en su corazón, asentado, no teniendo necesidad, y potestad tiene de la propia voluntad, y esto ha juzgado en su corazón, guardar su virgen, bellamente hará. 38, así también el que casa a su virgen, bellamente hará, y el que no casa, mejorará. Amados hermanos, este es un pasaje que algunos lo entienden de una manera, de otra forma. Personalmente yo lo veo con mucha mayor claridad de la siguiente forma. Hablando mismo de los solteros, algunos entienden que un hombre puede estar comprometido con una virgen y prolongar el matrimonio. Algunas interpretaciones. Que esté hablando de un hombre comprometido con una virgen y prolongando el matrimonio. Pero es mejor entenderlo de esta forma. De un padre o de uno que tiene el cuidado y tutela de sus hijas vírgenes que ya son mayores de edad. Porque la referencia que tenemos de virgen aquí es una referencia de una virgen pasada de edad. No es lo mismo una doncella de una que es sobreadulta. La traducción literal es sobreadulta. ¿Qué sucede aquí? Cuando un padre que tiene al cuidado una hija virgen, una hija mayor ya de edad, pasada de edad, el padre puede tomar la decisión de entregarla en casamiento, como puede también no hacerlo, entendiendo que en la parte cultural eran los padres que entregaban a sus hijas en casamiento. Entonces, aparentemente los corintios habían preguntado a Pablo acerca de esta situación, el deber de un padre para con una hija de suficiente edad para casarse. Y yo creo que lo entendemos, ¿no? Una cosa es una doncella que recién está entrando a la vida como una mujer, y otra cosa es una mujer virgen aún, pero de mayor edad. Tal vez una chica de 30, 35 años, mayor de edad. Entonces, los corintios se acercan y le dicen a Pablo, ¿cómo hacemos en esta situación? Ella ya es una mujer adulta, aún soltera, pero adulta, y quiere casarse. ¿Qué hacemos? ¿Permitimos que se case? ¿O todavía el padre tiene control sobre ella? Entonces, Pablo considera el problema del matrimonio de las vírgenes desde la perspectiva de la conveniencia. ¿Qué es lo que mejor convenga? Ahora afronta la cuestión en que la hija quiere casarse y en la que no hay serias objeciones a este casamiento. Se da el consejo al padre que puede consentir la relación. Culturalmente los padres romanos y griegos decidían acerca del matrimonio de sus hijas, pero cuando ya ellas eran mayores de edad, ellas podían decidir. Aún así, Pablo dice, aún si se casa, está bien, pero hace mejor si decide guardarse virgen para la obra del Señor. Muchos padres, miren lo que les voy a decir, con tal de que sus hijas se queden sin casarse, son capaces incluso de entregarlas a la fornicación. Y lo peor del asunto es que algunas iglesias permiten esta fornicación y hay un gran mal para estas. Tal vez es algo que no se ha dado o no lo conozcamos, pero amados hermanos, personalmente yo conozco algunos casos. Sí, no estoy hablando de una doncella. Miren lo que les voy a decir para que puedan ustedes tal vez reconocerlo. No estoy hablando de una doncella, una mujer joven que recién está empezando la vida, muy joven. No, estamos hablando de una mujer mayor, aún soltera. Muchos padres, y miren lo que les voy a decir todavía, a veces iglesias prefieren que se case con alguien que no tiene un testimonio en el Señor, pero con tal de verlas casadas, las entregan a un gran mal. A mí me ha tocado ver por lo menos dos casos, donde una mujer soltera, no una joven, ya mayorcita, se termina casando con alguien que ni siquiera tiene un testimonio en el Señor. Pero el papá o la mamá, con tal de que se case, la entregan prácticamente en manos de un inconverso. Y lo peor que puede haber es que la iglesia entra en esa situación disfrazando la situación del inconverso, bautizándolo a las bravas para que se vea arreglado. Esto es un gran mal. Y uno dice, se casaron en el Señor. Bueno, la verdad es que al varón que se casó ni siquiera tiene un testimonio de creyente. Y la iglesia consintió en esa relación. ¡Qué gran mal! Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo, no estamos hablando precisamente de esta situación. Pablo está diciendo, si el padre consiente en que ella se case y tiene la decisión para hacerlo porque ella es mayor, que lo haga. Pero dice que hace mucho mejor si queda sin casarse. Es decir, la hija debe entender que está buscando cómo agradar al Señor y es mucho mejor que viva de esa manera consagrada para el Señor. ¿Es así? En la versión Reina Valera lo dice de esta manera. Vamos a leerlo para que quede claro, por favor. Versión Reina Valera, 1 Corintios 7:36. Dice ahí, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Impropio en el sentido de que puede llegar a menospreciar a su hija. Dice verso 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar, mire, guardar a su hija virgen. La Reina Valera lo traduce su hija virgen. En otras versiones no aparece la palabra hija, solo aparece su virgen. Pero se entiende para muchos que está hablando de un padre bajo la que tiene la tutela de su hija virgen, que ya es mayor. Entonces, una vez más dice, 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, mire, hace mejor. ¿Sí se da cuenta? Si la da en casamiento, bien hace. Si no la da en casamiento a su hija virgen mayorcita, hace mejor. ¿Por qué razón? Porque puede estar dedicada a las cosas del Señor. Pero cuidado con caer en el pecado de entregar a su hija virgen mayor en una unión desigual, en un yugo desigual. Y eso, amados hermanos, eso ha pasado en algunas iglesias. Cásala, no importa, con quien sea. No, no es así. El padre, un padre cristiano debe decir, hija, guárdate para el Señor. Guárdate para el Señor. Y alégrate en el Señor. Y si en algún momento tienes la oportunidad de casarte, que sea en el Señor. Que no sea con un inconverso. Que no sea con un patán, que no sea con un impío. Y peor aún, si la iglesia quiere adornar la situación. Cuidado. No seamos partícipes de eso nunca, amados hermanos. Jamás. Dañar una relación de esa manera, sencillamente por el menosprecio de un padre o de una madre que quiere que su hija se entregue a cualquiera. Cuidado. Esta situación la llevaron a Pablo y Pablo da su consentimiento. Pero asimismo, verso 33 y 34. Ahora que Pablo habló de los solteros y de las doncellas y la situación de una virgen mayor, ahora Pablo da a los casados y las casadas la siguiente instrucción. Verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y el 34 dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es muy sencillo. Esto no está hablando de que el mundo sea carnal. ¿Qué es esto de tener cuidado de las cosas del mundo? Es preocuparse de las cosas terrenales. Es así, porque el matrimonio siempre será un reto para un par de jóvenes a mantenerse firmes a pesar de toda preocupación que pueda haber. ¿Qué hace el esposo al ocuparse de las responsabilidades del mundo, de las cosas del mundo, de las responsabilidades terrenales? Una vez más, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, vivid sabiamente con sus esposas, dando a la mujer como vaso más frágil, coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo tenemos que vivir? Sabiamente. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Timoteo 5:7-8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estos tres versos por lo menos me hablan. Respeto. Amor. Empecemos con la palabra amor. Amar a sus esposas. Respetar a sus esposas. Cuidarlas. Vivir sabiamente con ellas y sustentarlas. Proveerlas. De que el casado debe estar preocupado de las cosas terrenales para agradar a su mujer. Ese cliché que dice que cuando el hambre entra por la puerta, la necesidad por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Sí se han escuchado eso? Es decir, lo que está diciendo ahí con claridad es que todo empieza con amor. Pero si es un amor emocional, en la primera circunstancia de dificultad, se fue el amor. Y lo que queda es resentimiento, amargura, frustración. ¿Dónde quedó entonces eso hasta que la muerte lo separe? ¿Dónde quedó entonces eso en el hambre, en la necesidad, en la abundancia, en la escasez? ¿Dónde quedó todo eso? En la salud, en la enfermedad. Amados hermanos, eso solamente son cuestiones culturales. Yo sé que es un compromiso que se está haciendo, pero basta con irme a la Escritura. Un hombre debe amar a su esposa, vivir con sabiduría con ellas, dándole honor a ella como un vaso delicado. Ella es coheredera de la gracia en Cristo, contigo también. Tratándola con amor, no siendo ásperas con ella. Los varones tenemos la mala costumbre de pensar que nuestras esposas son como nosotros. Es la verdad. Y nos hemos olvidado que ellas salieron de nuestro costado. Es el componente ideal, es la ayuda idónea perfecta. Adán vio a su mujer y ¿qué hizo? ¡Wow! Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¡Qué hermosa! ¡Perfecta! Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Parafraseando sus palabras. ¡Gracias, Señor! Y el Señor desde el huerto, claro, Adán, no es bueno que estés solo. Te haré la ayuda idónea, perfecta. Pero no solamente eso. El hombre es proveedor. Y eso lo vemos desde el mismo Génesis. A ver, yo te pregunto, ¿quién es creado primero? ¿A quién crea Dios? Del polvo de la tierra y sopla sobre él y le manda a ser fructífero y a cuidar y labrar la tierra. ¿A quién lo hace? Es al hombre. Entonces, si es así, ¿por qué hoy se invierten los roles? Dejemos un ratito el mundo afuera. El mundo está perdido. Afuera usted encuentra de todo. En la iglesia, hoy, en la iglesia. ¿Por qué se invierten los roles si tenemos la base bíblica muy clara? ¿Por qué? Puede ser porque la iglesia no esté fortaleciendo esas áreas débiles en los varones. Y una de ellas es la palabra de Dios. Que la Escritura hable y diga lo que el varón tiene que hacer. El varón no solamente es protector, es también proveedor. Y tiene que afanarse de estas responsabilidades terrenales para agradar a su mujer. Es que si el varón se cruza de brazos y va a esperar que todo le caiga del cielo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un gran malestar en ese matrimonio. Va a haber un gran malestar en esa unión. Porque hay que comer. Y si hay hijos, pero se cruza de brazos, no hace nada, espera que le toquen la puerta para conseguir trabajo, ¿qué va a pasar? Terminará muchas veces la mujer asumiendo un papel de protección, de provisión que le tocaba al marido. Yo no estoy diciendo que las mujeres en su carácter de ayuda idónea puedan ellas aportar a la economía del hogar. Ellas pueden hacerlo, pero no es su responsabilidad primaria. No lo es. Esa responsabilidad es del varón. Y está en los fundamentos bíblicos. Vámonos al Génesis y véalo. Está muy claro. En la creación, Génesis 2, ¿cómo hizo el Señor al varón? Lo moldeó al varón, sopló sobre él y le dio mandatos claros y explícitos, positivos de lo que tenía que hacer. Luego lo puso en un gran sueño y ahí le sacó una parte de su costado y formó a la mujer. Amados hermanos, si la iglesia no enseña eso y no exhorta a aquellos que andan en desobediencia, deben de ser señalados para ser avergonzados. ¿Es así? La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, habla claramente de esas cosas. Andan desordenadamente, entrometiéndose en cosas ajenas, no trabajando. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Amonéstenlo. Si siguen en las mismas cosas, señálenlo para que sean avergonzados, porque deben estar trabajando, y especialmente un varón. ¿Qué hace la esposa ahora para ocuparse de sus responsabilidades terrenales? Ya dejemos al marido honrado. El marido ama a su esposa, cuida de ella, la sustenta, provee. ¿Qué hace la esposa ahora? Busque por favor Primera de Pedro capítulo 3. Primera carta de Pedro capítulo 3. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame. ¿Qué le dice Pedro hablando a las esposas? De la misma manera, ustedes esposas tienen, esta es la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Por si acaso. Ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. ¿Sí se da cuenta que la Biblia no dice a la esposa, ama a tu marido? No dice eso. ¿En dónde está el énfasis del carácter de ella? ¿En dónde está? En la sujeción. Ahí está, clarito. No le dice al varón que se sujete a su esposa. Al varón que la ame y la cuide. Y a la mujer que se sujete. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, estoy leyendo el verso 1, Nueva Traducción Viviente, Primera de Pedro 3. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Mire esta versión. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes, mujeres de Dios. Pero la mujer cae en desesperación. La mujer se desespera. Y en vez de aplicar la escritura, sale lo maternal, ¿no? En vez de aplicar la escritura, la mujer quiere aplicar su propia teología. No, ¿qué yo voy a hacer eso? ¿Qué yo voy a hacer eso? Pero dice la Biblia, ¿cómo lo vas a ganar a tu esposo? Siendo una mujer de ejemplo. La verdad que es lo último que piensan las hermanas en hacer, muchas veces. Dice, cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida de recta de ustedes, mujeres de Dios, hablará sin palabras. Ellos, los maridos, serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Verso 3. No se interesen tanto, miren esta versión, me gusta, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Verso 4, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Por qué la Escritura le dice esto a la mujer? Porque la mujer tiende a, por su vanidad, terminar siendo arrastrada por las cosas de este mundo. Entonces, el apóstol Pedro en esta ocasión tiene que decir, mujer de Dios, no está tu corazón en las cosas de este mundo, en la vanidad de este mundo, en los peinados ostentosos, en la ropa costosa, en los lujos, en las joyas, no está tu corazón ahí. Tu corazón, ¿dónde debe estar? En un espíritu afable, que es de gran estima delante de Dios. Yo no estoy diciendo, por si acaso, que de aquí en adelante, pastor, yo estoy obedeciendo y la semana que viene venga una mujer completamente desaliñada, sin peinarse, sin arreglarse, sin maquillarse. Yo no estoy diciendo eso, por favor. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que el corazón de la mujer no puede estar en las cosas que son vanas. Su corazón. Si tú ves que tu esposa pasa más tiempo en las cosas vanas, que puede estar, hermano, estoy lanzando al aire esto, que puede estar metida en vanidades, aprendiendo cuestiones de belleza para el cuidado de su cuerpo, que no está malo, pero si tú ves que pasa horas y horas y no pasa en la escritura, algo tienes que hacer. ¿Está claro eso? Ahora, ese algo tiene que hacer, no te olvides que es un vaso frágil. Ahí es el problema. ¡Ah, te descubrí! Claro, pues, pasa 10 horas. ¿Y dónde está el Señor? Y eso si eres hermanita, cuidado, esa no es la manera. Porque tienes que hacerlo acordándote que ella es un vaso frágil. El mismo hecho de que sea frágil, hermoso, claro, en cierta manera va a estar preocupada de esas cosas. Porque yo te soy sincero, cuando una mujer se pone bonita, hermosa, se arregla en todo su sentido y puede exagerar, ¿por qué lo hace? ¿Para agradar a quién? A su marido. A veces dicen que lo hacen para que se vea mejor que otras mujeres. Dejemos eso a un lado porque eso ya es, eso es vanidad femenina. Pero una mujer de Dios, cuando quiere verse bonita, agradable, preciosa, sin llegar a lo sensual, a lo extravagante, a lo ridículo, a lo vulgar, lo hace para agradar a su esposo. Y puede estar arreglándose mucho, y qué desazón cuando dice, se pone frente al esposo y el esposo ni siquiera le presta atención. Entonces, amados hermanos, verso 4, una vez más. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Verso 5. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Una vez más, escuchen, porque esto es lo que hace una mujer que se preocupa de las cosas del mundo, las cosas terrenales. Así es como lucían hermosas. Miren que dicen hermosas, no es que eran feas, desagradables, desaliñadas. Así lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. ¡Qué error, claro! La tradición religiosa, donde cuando una mujer ya se convertía al Señor, sácate esos aretes, sácate ese lápiz del labio, sácate ese pantalón, sácate ese rime, sácate ese peinado. ¿Qué le quedaba a esa mujer? Venir como un fantasma. ¿No le quedaba otra? La llorona, dicen, ¿no? La llorona, ¿dónde están mis hijos? Y la hermana venía a asustar a todo el mundo. No estamos hablando de eso. Aquí la escritura dice, en esta versión, lucían hermosas, bellas. ¿Quiénes, pastor? Las santas mujeres de la antigüedad. Mujeres que confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Y lea el verso 6, por favor. Por ejemplo, la escritura es tan completa en esta parte. Hasta el ejemplo nos da. Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Este es un verso que yo siempre le digo a mi esposa. Sara no era la llorona de la iglesia. Sara era una mujer hermosa, tan hermosa que cuando la vio el rey impío Faraón, la quiso para sí. Y Abraham la entregó y solo dijo la mitad de la verdad, que era su hermana. pero no que era su esposa. Faraón se la llevó a sus aposentos. Oiga, Faraón tenía muchas mujeres egipcias, hermosas. Pero cuando ve a Sara, el hombre se deslumbra por Sara. Y era una mujer mayor, no era una joven. Pero la Biblia dice que era hermosa, tanto así que él la quiso para él. Y cuando estaba a punto de hacerla su mujer, en la noche anterior, Dios le dice en sueños, deja esa mujer, porque es casada. Donde tú la toques, estoy parafraseando la escritura, donde tú la toques, la maldición que vas a traer sobre ti. Ese hombre se asusta y va a decirle a Abraham, ¿por qué no me dijiste que es tu esposa? Y se la entrega. Pero Sara era una mujer hermosa. Y si impresionó a Faraón, tiene que haber sido muy hermosa. Hermanos, tiene que haber sido muy hermosa. La Biblia habla de eso. Y lo ratifica acá en el Nuevo Testamento. Y no solo eso. Porque, hermanas, no solo eso. ¿Cómo le llamaba a su esposo? El día que consigamos eso, habremos madurado mucho en el Señor. Y no lo estoy diciendo como burla, porque realmente la manera o el adjetivo que está usado aquí, el cualificativo, ¿qué es lo que está diciendo? Precisamente no le puede decir tal vez hoy, Señor, pero le puede decir, mi esposo amado, mi maridito, mi cocoloncito, mi Señor. Esa es la belleza del matrimonio en el Señor. No es la pugna que hay. No solo en el mundo, sino en la misma iglesia. Ella quiere estar sobre él. Y él, como no se deja, quiere tenerla dominada a ella. Y es una pugna constante que no termina. No termina, amados hermanos. Cuando lo único que tienen que hacer los dos, si son temerosos de Dios, es ir a la Escritura y obedecer la palabra de Dios. Y así de sencillo. Ama a tu esposa. Pero ¿cómo la voy a amar si es así, 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 así? ¿Cómo la voy a amar? Como Cristo la amó a su iglesia y se entregó y dio su vida por ella. Así la tienes que amar. ¿Qué hace el esposo al ocuparse de las responsabilidades terrenales? Amar a su esposa. ¿Qué hace la esposa al ocuparse de las responsabilidades terrenales o de las cosas de este mundo? Sujetarse a su marido. Y su corazón no está en la vanidad de este mundo. Sí, debe de verse hermosa para él. Para él. Pero nunca debe dejar de reconocer que él es su cabeza. Amén. En el verso 39 y 40 hay una salvedad. Dice ahí, léalo conmigo, 1 Corintios 7. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también, dice Pablo, yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, tengo el Espíritu de Dios, Cristo me llamó, me hizo un llamamiento santo como apóstol y doy el parecer o doy en base a la dirección de su Espíritu lo que considero necesario. Los casados deben entender que están atados o ligados por el matrimonio. Y esto es algo que ya tratamos, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, ya no son dos más uno, perdón, ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, matrimonios unidos hasta que la muerte los separe. Cuando uno se casa, lo hace hasta que la muerte los separe. En ese sentido, una mujer casada, y por ende un varón casado, están sujetos a la ley del matrimonio en vida. La muerte deja sin ley la unión matrimonial. Si el cónyuge muere, el cónyuge que queda vivo está libre para casarse con quien quiera. Pero Pablo lo dice ahí, pero debe de ser en el Señor. Muy claro. La mujer casada está ligada a la ley del matrimonio a su marido. Pero si su marido muere, ella puede casarse con quien quiera, con quien desea, con tal de que sea en el Señor. Pablo, como alguien que ha alcanzado sabiduría por el Espíritu, recomienda que tiene mayor gozo si una mujer viuda queda sin casarse y libre de toda aflicción para servir en el Señor. Porque Pablo dice al final, en el verso 40, a mi juicio, más dichosa será esta mujer si se queda sin casarse. ¿Sabe, amados hermanos, que en base a la experiencia y lo que vemos nosotros en la vida, en los creyentes, es verdad lo que dice Pablo? Cuando una mujer está pensando en nuevas nupcias porque su esposo falleció, muchas veces se acarrea un montón de problemas. Piensa en eso. Muere el marido. ¿Se puede casar? Sí, Pablo dice, se puede casar. Se puede casar con quien sea, con quien ella desea, pero en el Señor. No con un impío, en el Señor, con un creyente. Pero va a haber siempre inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque los hijos de ella, los hijos de él, puede traer muchas situaciones complejas que a veces más saludable y más juicioso para Pablo es decir, hermana, sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Dedícate a él y a su obra. Harás mejor si es así. Y no te metes en tantos problemas. Finalmente, Pablo, verso 35. Todo esto que nos ha dicho dice que es para vuestro provecho. No para tenderos lazo ni restricción. Para todo lo honesto y decente, para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo nos da todas estas recomendaciones? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos recomienda a los solteros y a los casados todo esto? Amados hermanos, para que estemos sin afanes y sin preocupaciones. Él inició diciendo, yo quiero que estén sin congoja, sin tantos problemas, pero si ustedes terminan haciendo lo que mejor es conveniente y no toman en cuenta el consejo de Dios, ni mi consejo como apóstol, van a tener muchos problemas. Y créanme, lo que menos quiere escuchar un joven o una pareja de casados es escuchar el consejo de los mayores. Eso no debe ser así en el Señor. Un hombre y una mujer de Dios jóvenes que se van a casar deben estar siempre prestando atención al consejo sabio de la palabra y a sus líderes. Pablo lo hace para nuestro propio provecho y beneficio. Para nosotros mismos es el bien. Los beneficiarios somos nosotros si queremos ser obedientes a la palabra del Señor. Escucha el consejo que te da el Señor. No tomes tus propias decisiones ignorando lo que Dios quiere. Pablo hace esto no para poner un lazo, no para poner restricciones humanas. Considera todo lo expuesto sobre el matrimonio, sobre la soltería que hemos visto en estas semanas. Es para todo lo honesto y decente, dice el apóstol. Así la inmoralidad no tendrá lugar. Cuando lo hacemos así, esto nos ayuda a servir mejor al Señor y acercarnos mejor a Él. ¿Qué es lo que no se les dice a los jóvenes cuando están prontos a casarse? Cuídense. Cuiden su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuiden su corazón, su mente. Lleguen al matrimonio y párense delante del Señor con limpia conciencia. Hombre y mujer de Dios, poder decir, Señor, me mantuve fiel. Esperé el tiempo apropiado y considero que él o ella es el hombre o la mujer de Dios que tú me has dado. Pero qué vergüenza es cuando se llega al matrimonio con una faja para que no se vea la barriga porque da vergüenza. Amados hermanos, es que las cosas tienen que decirse de esa manera. ¡Qué vergonzoso! ¿Quieres hacer el consejo tuyo o quieres hacer el consejo de Dios? ¿O quieres seguir el consejo del Señor? Lo hace Pablo para decirte, todo esto es para lo honesto y decente. Te va a guardar de la inmoralidad, te va a guardar de la fornicación, te va a guardar del pecado. Así Cristo puede moldear nuestras vidas y fortalecer el vínculo fuerte del matrimonio. Hemos regresado, miren, al propósito original del Señor, que evidencia el amor de Cristo por su iglesia, amándola, entregándose a ella hasta la muerte. Esta es la belleza del deber conyugal que refleja el amor del Señor por los suyos y por llevarlos a su salvación. Finalmente, cuando los discípulos del Señor escucharon la naturaleza bíblica del matrimonio, ahí en Mateo 19:10, ¿qué dijeron ellos? ¡Ay! Si así son las cosas, dice, mejor es no casarse. Cuando escucharon ellos la naturaleza bíblica del matrimonio. Esta noble institución ha sido distorsionada por el pecado del hombre. Te pregunto a ti en esta tarde, tú que me estás escuchando, ¿cuál va a ser tu posición cuando escuches el menosprecio que se hace del matrimonio? Cuando por ahí, reunidos con tus amigos, o con gente que no conoce del Señor, y se hable del matrimonio como lo peor que puede haber. Hay que ser sinceros, amados hermanos. Hay muchas series donde el matrimonio es puesto por el suelo. Y yo sé que uno al final termina riéndose jocosamente de muchas situaciones, pero esa es la distorsión que ha creado el mundo del matrimonio. ¿Se recuerdan ese programa de La Pareja Feliz? ¿Se recuerdan ese programa? Yo no digo que fuimos legalistas porque tal vez nos sacó una jocosidad ahí. Pero eso no es el propósito del Señor. No lo es. Si pasan 5 años, si pasan 10 años, si pasan 20 años, 30 años, si eres fiel en el Señor, ¿no vas a seguir viendo a esa hermosa doncella? ¿Acaso la Biblia no dice, recréate, que sus pechos te satisfagan como preciosa gacela? Recréate en la mujer de tu juventud. Pero el mundo, ¿qué dice? 5 años y ya está, destruido, tergiversado. Y claro, se convierte en una burla. Y en una risotada y carcajada sin sentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Habla de la verdad. Eso es lo que tienes que hacer. Que escuchen la verdad. ¿Te van a menospreciar? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿No habéis leído la Escritura? Que el que los creó en el principio, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que hace el Señor? Usa la Escritura, usa la palabra de Dios. El matrimonio no es como lo está pintando el mundo. El matrimonio no es una carga, no es un peso, no es un fastidio. El matrimonio es una noble institución que Dios nos dio, donde hay la hermosura y la belleza del deber conyugal del uno para el otro. Y el soltero, y el que está soltero o la soltera, tiene que esperar eso de parte de Dios y guardarse en el Señor cuando llegue el tiempo. El matrimonio exalta a Cristo y su amor hasta la muerte por su iglesia. No exalta al hombre. Cuando tú ves una pareja donde hay una entrega mutua y una consagración, tú no ves y dices, ¡ay, qué pareja más ejemplar! Tú lo que ves es, Señor, así es como tú amas a la iglesia. Si tan solo los varones pudiéramos considerar cuán grande es el amor del Señor por su iglesia, nuestros matrimonios fueran de gran bendición y propósito para su obra. Pero a veces no estamos enfocados en eso. Cierro con esta pregunta. ¿Deseas formar parte de este llamado santo que debe de verse en tu unión matrimonial? ¿Quieres reflejar la gloria de Cristo frente a los hombres a través de tu matrimonio? Espero que la respuesta sea amén. Quiero hacerlo. Porque amo y soy obediente al Señor. Oremos.